Es la mañana de Federico. Es radio.
Bueno, vamos con muchísima energía, ¿eh?
La de
energía
Endesa,
efectivamente. Que esto es una energía que ilumina.
Y que ilumina la cultura, principalmente.
Pues sí,
esa bombilla que se enciende cada vez que aparece Andrés Amorós y nos trae una recomendación literaria.
Bueno, hay que decir que en este caso, Andrés, buenos días.
Buenos
Estamos
días.
Ante un fenómeno
bueno,
literario.
Bueno, antes de nada, perdona, eso que se está oyendo no es gratuito, ¿eh? Esto es una canción de una señora inglesa que se llama Polly Jean Harvey y la canción se llama Down by the Water, ahí abajo, dentro del agua,
sí.
Que es la única canción que aparece en esta novela.
Escrito sobre el agua.
Sí, la verdad es que la canción yo la he oído, tengo aquí la letra y la he oído la música y tampoco me parece ninguna joya, pero bueno.
Yo tenía, cuando estudiaba el primero de carrera, tenía encima de la cama una foto de Julie Driscoll, que era una belleza, que grabó con Brian Ogden de Trinity, y tiene una canción, Take Me to the Water, que es un espiritual, es una canción maravillosa. Nunca he sabido nada más de Julie Driscoll ni de tal, pero es verdad que no hay muchos, y además el agua, sobre todo
eso es un mito maravilloso.
Es un símbolo.
Perdona, eso es precioso.
Muy bonito.
Y las cosas están escritas en el agua, eso es bien bonito, y se deshacen. Y eso, en fin, eso es muy bonito.
Es la vida, el agua es la vida. Sí.
Bueno, pero luego, pues hay esta novela de esta señora, Paula Hawkins, escrito en el agua, se acaba de traducir en Planeta, son. Aviso, 556 páginas, o sea que me gano honradamente el sueldo magro.
Siempre honradamente.
19,90 euros. Bueno, sí. Y esto es la segunda novela de la autora de La chica del tren, que yo he estado mirando, todo lo que me he enterado es que ella se dedicaba a periodismo, sobre todo económico.
Sí.
Bueno, y esto está, bueno, está bien pensado como género de misterio. Hombre, yo le recomiendo al lector, al que quiera una cosa, que yo me lo hice, me lo suelo hacer en general, pero en estas novelas son muy adecuados, un pequeño esquemita de los personajes, porque salen muchísimos personajes.
Y encima ingleses,
si no,
y te lías.
Al comienzo te puedes liar.
Te lías.
Así,
y hay un John, y un Jim, y un Jack.
Sí, hay un no sé cuánto.
Bueno, sí.
¿Y de qué trata? Primero, el argumento. Estamos en un pueblo inglés y hay una señora de edad intermedia, se llamaba Nell, que se ha suicidado tirándose a la poza de las ahogadas. Y eso ya viene por el lado medio gótico, así, que era un sitio donde otras iban y encima se iban tirando a lo largo de los años.
Era el viaducto, pero en agua, ¿no?
En agua. Y ella estaba escribiendo un libro sobre esto y acabó tirándose allí. Bueno, y entonces acude la hermana. Y la hermana se pregunta, pero yo es que no contesté a su llamada, ¿seré la culpable del suicidio? Pero hay muchos sospechosos más, muchos más pudieron ser los responsables. Bueno, ese es más o menos el argumento. Los temas. El primer tema, el agua, que está muy bien, como mito. El tema que está bien también de los recuerdos. Los recuerdos, el peso que tienen en nuestra vida los recuerdos fantaseados. Porque, claro, recordamos tal cosa y probablemente la hemos, sin querer, variado, mejorado, alterado y ya no se sabe bien. Con lo cual, simbólicamente, digamos que los muertos que hemos ido dejando atrás nos siguen hablando. O sea, todos llevamos detrás una serie de historias que nos influyen inevitablemente. Y eso va unido a otro segundo tema, que es el peso de la culpa. Claro, que aquí es muy grande y todos los personajes se preguntan, si yo hubiera hecho eso, si yo no lo hubiera hecho, ¿y qué pasaría, y qué hubiera pasado, y soy culpable, y no sé qué? Y eso también determina otra cosa. ¿Soy yo como creo ser o como creía ser, o en realidad me he estado engañando a mí mismo? En fin, cosas así. El mito del agua, hombre, a mí me hace gracia incluso que en un momento dado uno bebe un whisky y dice, esto es para ahogar las penas, claro,
sí,
y ahí se ahogan,
depende de lo que bebas,
no,
claro.
No cabe duda, decididamente. Bueno, está bien, yo creo que el ámbito son relaciones familiares aparentemente normales. Quiero decir que aquí no hay fenómenos extraños, no hay extraterrestres, no, bueno, hay hermanas que se odian, hijas que odian a sus padres, padres que soportan a sus hijas, es decir, en la vida cotidiana, el calvario común y corriente, y bueno, de ahí pueden salir muchos misterios. Mezcla dos épocas, la actual, digamos, año 2015, y retrocede a veces al año 93 para buscar las causas de todo eso. Y la técnica con que está escrito esto, que yo creo que ayuda mucho al lector, que es muchos capítulos cortos, y cada que eso le ayuda, y cada capítulo tiene el nombre de un personaje, que es una técnica yo creo que se puso de moda a partir de Follner, mientras yo agonizo.
Sí, y que luego es, que lo hace mucho también Patricia Highsmith.
Muchísima gente.
Al género policíaco, por ejemplo, es muy práctico.
Yo mismo lo he hecho, quiero decir, todo el mundo lo hacemos. Lo que pasa es que aquí, bueno, yo me he encontrado con una cosa que lo siento, porque no me gusta querer parecer listo y así, que soy tan tonto como cualquiera, pero es que tiene un fallo de primero de bachillerato. Vamos, esto en cualquier escuela de letras o así, no sé cómo los editores no se lo han dicho, pues esto lo ha leído mucha gente. Resulta que en esos capítulos que llevan el nombre de Juanito, digámoslo así, bueno, pues unas veces el que habla es Juanito y otras veces es el narrador hablando de Juanito. Y no te lo, y lo mezcla y no te advierte.
Te lías.
Entonces, bueno, no es solo que te lías, es que eso es una trampa. Es que eso en
claro,
el género policiaco es
no
hacer trampas ser. Porque no puedes meter en medio de la confesión de un personaje, más o menos monólogo interior o no, el autor omnisciente que dice, sí, era verdad, pero no era toda la verdad. Hombre, pues no me diga usted
pero
eso.
Deja porque, que hable Juanito.
Claro, deja a Juanito que diga lo que quiera. Y es lo bonito de que el lector dice, oye,
si
pero
se vaya,
será toda
vaya
la verdad o no.
Y claro, que vaya adivinando, claro.
Claro, pero si el autor ya va corrigiendo a sus personajes y eso.
Qué cosa tan tonta.
Tan tonta, pero tan elemental, tan
debe
burda.
Debe ser la forma de metaliteratura en los trenes de acceso a Londres.
Pues yo no sé, pero cómo eso no se dan cuenta que se arregla, en fin, fácilmente, que no se puede mezclar impunemente la tercera persona y la primera, que es que, bueno, hay reglas narrativas
no, es que
muy básicas.
Rompes
todo
el... Claro.
Imagínate Hitchcock si hubiera dicho eso. Vamos, los mata, los deshace. Pues todo lo contrario.
Claro.
Hay que mantener el equilibrio. Ha de ser como un mecanismo de relojería.
Oye,
que funcione
esto,
muy bien.
Pero esto en la novela anterior lo hacía muy bien.
Bueno...
Porque la novela anterior
claro.
sí que era un mecanismo,
pues,
para ser además una
claro.
primera novela, estaba muy bien trabajada, muy técnicamente estaba bien hecha.
Bueno.
De hecho, aguantabas, no veías claro el sospechoso, tenías uno o dos, pero hasta el final no veías claro cómo
claro.
iba a terminar, que
bueno,
como tiene que ser, claro.
Es que esto, fíjate, y déjame un mínimo paréntesis, es que a lo mejor creen que esto es una tecniquería nuestra, una pedantería de profesores.
No.
Oiga que no, es que créanme de verdad, yo como modesto lector y modesto escritor, el que una novela, un relato, esté escrito en primera persona o en tercera, cambia radicalmente todo. Yo pongo el ejemplo, Scott Fitzgerald, una de sus obras fundamentales, Tender is the Night, la escribió entera dos veces, una vez en tercera persona y otra en primera. Y es totalmente distinto, claro. Ahora, hay que mantener las reglas. Lo que no puedes
claro.
es saltarte las reglas. Si yo cojo un camino, pues he de seguir por ese. No puedo tener a la vez las ventajas de uno y las del otro. Bueno, aparte de todo eso, pues es una novela larga, que si fuera más corta, pues la verdad yo lo hubiera
mejor.
Agradecido. Pero supongo que al que se lo lleva a la playa, pues mira, ya que lleva una, en vez de acabársela en una tarde, pues le dura para, en
sí.
fin, unas cuantas tardes
hombre,
de
si
playa.
La compro, hay que decir que la edición recuerda mucho la de La chica del tren.
Sí, claro.
Estéticamente como
es lógico,
lógico,
es lógico. Y luego también hay el final que es, digamos, sorprendente, pero hay también una cosa de feminismo que yo me permitiría adjetivar incluso de cierta ingenuidad, ¿no? Que se nota que la última frase, no la voy a contar, pero enlaza con la dedicatoria, está, es un lugar en el que librarse de las mujeres conflictivas, está dedicado a todas las conflictivas. Hombre, y los que somos conflictivos también nos quedamos fuera. Nadie se acuerda de nosotros, pobres de nosotros. Somos y vamos,
mira, yo
reivindico mi derecho
esto, a ser
tan neurótico y tan conflictivo como
pues fíjate,
cualquier
yo
otro, ¿no?
En el programa, o sea, el día que no sea conflictivo es que me he muerto. Bueno, pero además Yo creo que va a haber que empezar a cambiar el dicho de no cabe un tonto más, ni una tonta más, no cabe una tonta más, que es, esto es reincidenta.
Un tonto, tonta, tonte.
Tonte, ¿eh? Tonte.
O sea, es que yo conocí a una persona, de verdad, lo digo sin calificar, una persona, en fin, que además con una carrera científica muy grande, muy importante, que decidió para evitar estos conflictos del sexismo en el lenguaje, en español se sustituyó eran todas las terminaciones en O y en A por terminaciones en E. Lo único que pasa es que salía como el bable asturiano, ¿no?
Claro.
Todes les tontes juntes.
Todes les tontes, sí.
En fin. Bueno, total, que esta novela, pues yo la he leído, no sé, en un día, día y medio, algo así. Yo supongo que a una persona normal le puede durar 15 días. Y si se hace un esquema, pues para no perderse, pues bueno, pues en la playa, se lee.
Una quincena.
Que es un, sí, pero sí. Es un producto, pero vamos, queda claro que mi entusiasmo
no
es
tiene el nivel, no tiene moderado. El nivel de la anterior, no.
No, lo no. Siento, pero está bien. Pero, y sobre todo es que si se hubiera corregido eso, porque claro, habría más ámbitos de misterio. Lo claro. Que no puede ser, yo me acuerdo, en fin, siempre pongo un ejemplo de Corín Tellado, que en un momento dado la estudié, decía, y ella le dio un beso apasionado en la boca, no sé qué. Pero lo que él no sabía es que en el fondo de su corazón tenía un odio terrible por aquel canalla. Bueno, ya está, ya lo has fastidiado.
Sí, 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 porque no es apasionado.
Bueno.
En fin, esto se llama Escrito en el agua, de Paula Hawkins. No está mal, pero bueno, dentro de un orden.
Sí.
Muy bien.
Pues son las 12.
Mañana volvemos.
Nos tenemos que ir.
¿Nos tomamos en violín y quemagras?
No han
Dorado?
Detenido a nadie, pero ya han imputado por 3 delitos graves al analfamato y a la Mayer. La del matadero y la que se cargó la empresa en Extremadura. Vamos a ver, a ti te contrata una pequeña empresa extremeña que recicla madera, chapas y tal. Y en pocos meses consigues que vaya a la quiebra. ¿Tú crees que es normal que te encarguen una empresa como el Ayuntamiento de Madrid, que son miles de millones de euros? Pues si usted tuvo una empresa de 12 millones y la convirtió en cero, o sea, bueno, pues este es analfamato. En fin.
La energía te abre puertas a experiencias únicas y más. A las mejores obras, a los estrenos más esperados y más. A exclusivos ensayos generales, a conocer a los mejores actores, directores, músicos. Endesa y Entradas y Más te abren un mundo de infinitas posibilidades culturales. Endesa, la energía de la cultura. Infórmate todavía más en entradasymas.com.